Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Aquí estoy Gaby, estoy con Ernie.
¡Hey! ¡Hey!
Y con el señor Guido Villanueva.
Buenas a todos.
Y hoy un episodio que lo vamos a hacer con acento cordobés un poquito.
A mí no me sale.
A mí no me sale. Pero...
No, y no lo traten de hacer porque da mucha bronca.
Sí, enoja, por eso mismo no lo intenté.
Está perfecto, está muy bien. Les agradezco porque me conocen tanto. Igual acá en Río Cuarto, digamos en Córdoba, como que no todos hablamos con acento fuerte. Digamos. Es como allá, no sé.
Vos tampoco tenés un acento fuerte, a veces.
No. Creo que tiene que ver, obviamente, con cómo uno se cría hablando, cómo escucha que hablan los demás. Igual en Córdoba siempre tenemos esa idea de el acento cordobés, pero es más de Córdoba capital en algunos lugares, sí. Más fuerte, digamos. Aunque el cordobés es como, el de Córdoba capital me parece que tiene como un acento más aporteñado de lo cordobés. A ver, no similares, sino en el sentido de desde dónde te habla, digamos, el cordobés de Córdoba capital. Entonces es como otra identidad y ahí se va dividiendo en toda la provincia. Pero bueno, no sé por qué estamos haciendo este recorrido.
Está bien igual, me parece
un buen comienzo, una buena presentación.
Cordobapedia.
Es el prólogo.
Cordobapedia. Sí es un lindo prólogo. Hablar de
prólogo
Rodrigo.
¿Para qué, Gaby?
De Rodrigo, obviamente. El potro, lo mejor del amor. A mí no me gustó mucho el título El Potro, en particular. Me parece que Lo Mejor del Amor hubiera quedado lindo, pero tiene que ver con esto de...
Pero no puede estar solo.
Claro.
No puede estar solo.
No, sí, puede que no.
Para mí debería ser Rodrigo, Lo Mejor del Amor.
Rodrigo.
Sí, para mí también.
Como Gilda.
Yo entiendo igual porque le pusieron El Potro y es algo que después vamos a hablar.
A ver. Sí. Y que seguramente nos vamos a enojar y pelear. No, pero hoy no creo que sea una película. No creo que sea una película que nos lleve a nosotros a discutir a muerte. Y creo que tiene que ver mucho con el personaje al que hace referencia a la película. Personalmente, alguien muy querido para mí, también quizá más querido para mucha gente que conozco por el grado de fanatismo. Yo tengo muy presente en mi memoria escuchar a Rodrigo. Hablo con gente que me dice la época del boom, podría decirse, o los últimos boom de las bailantas, Rodrigo estaba presente. Y creo que un poco ustedes al cuarteto, más allá de que es histórico el cuarteto siempre se vivió en Buenos Aires, creo que lo empezaron a sentir un poco más con Rodrigo. Me parece a mí, no sé ustedes, cuéntenme.
Sí,
claramente.
Yo era muy chico, pero yo tengo el recuerdo que era como...
Yo lo recontra recuerdo.
O sea, muy cerrado por su lado la Mona Jiménez, que era como era más como la figura también como mediática.
Yo no recuerdo...
Parece que Rodrigo fue el boom a nivel musical popular, ¿se entiende?
Sí.
Me parece que la Mona Jiménez era como más figura mediática como lo sigue siendo ahora... Y me parece que Rodrigo es lo musical, más toda la figura, que no es por... O sea, más allá de su historia, no es tanto por lo mediático, sino por el carisma que él tenía en todo sentido.
Yo cuando tengo recuerdos de Rodrigo, no recuerdo a la Mona Jiménez. Yo creo que supe quién era la Mona Jiménez después de que supe la existencia de Rodrigo. Porque Rodrigo estaba como en la vida cotidiana, quiero decir.
Claro.
Yo... A ver, creo que fue uno de los artistas con los que, no digo que crecimos, pero estaba ahí, era como, sí. No había pocos artistas en el presente de ese momento cuando éramos chicos, no me acuerdo cuánto era, sí, tenía 18 años
menos.
Yo
de hecho creo que era como una movida, también como un boom, y si vos me tenés que decir, como de chico, más allá que te guste o no, ¿qué canciones o qué cosas te llevan a esa época como de artistas? Y yo creo que te nombro Los Piojos, Babasónicos y Rodrigo. Son, para mi opinión, como esas tres figuras que te digo, son muy de ese 2000, ¿me entendés?
Sí, es verdad.
Sí, no, sí, y creo que como... y creo que mucho tiene que ver con... A ver, es más difícil hablar de alguien, de una persona que como individuo, como artista individual... logre como capitalizar todo ese grado de personalidad, talento y al mismo tiempo el fanatismo. Son muy pocos los artistas que vos decís, este es el nombre. A ver, lo hablábamos tiempo atrás con Luis Miguel. Para la música latina yo creo que es uno de los más importantes, pero lo podés nombrar otros. Y para el cuarteto, quizá el cordobés que sigue el cuarteto desde siempre, no te va a decir que Rodrigo sin duda es un referente, pero te va a nombrar a otros, la Mona Jiménez y todo eso. Pero creo que Rodrigo, a diferencia del resto, tenía como una cosa completa, digamos, era como un pack completo de un tipo que vos lo veías.
Carisma.
Claro,
sí.
Totalmente.
Carisma, talento.
Talento, recontra, talentoso.
Te gusta o no la música, uno tiene que reconocerlo.
Y aparte tenía toda una persona,
con un futuro tremendo.
Sí.
Un montón de cosas.
Podría haber hecho lo que quería Rodrigo, ¿eh? sí, a esa altura totalmente. De su carrera, estaba en el boom, pero creo que es una historia similar a la de muchos, ¿no? Todos los que perecieron siendo artistas, digamos, muy jóvenes, les quedaba muchísimo por delante, y eso creo que...
El club de los 27.
Claro, sí, más allá del club de los 27, creo que te queda esa sensación de todo lo que le faltó, digamos.
Total.
Hablas de John Lennon, por ejemplo, y decís, este chabón podría estar hoy tocando en vivo, haciendo temas y discos, y yo digo lo mismo de Rodrigo, porque Rodrigo, lo que logró con el cuarteto, y creo que quiero que hagan un ejercicio. Muchos van a hablar de la letra de la Mona Jiménez, que tienen como un contenido, si alguna vez lo pueden hacer, analícenlas. Tienen un contenido de historias de barrio, de historias personales, historias muy particulares.
Ramito de violetas.
Bueno, hay muchas historias de la Mona Jiménez que están como bien claras y están ancladas en la historia del cordobés. Pero después, qué sé yo, el cuarteto se ha repetido mucho con la mezcla, podría decirse, latina pop. Y encontrarnos, qué sé yo, con que mueve el boom boom, bailen todos juntos, cosas así, que uno la encuentra, digamos, repetida en todos lados. Pero lo que tenía Rodrigo era diferente. A mí eso es lo que a mí me gustaba.
Sí, era localista, pero a su vez era muy... yo creo que le dabas 2 años más y no sé si no se contagió a otros países.
Sí, además es muy loco. A mí me pasa algo muy particular con las canciones de Rodrigo, y es como que tiene una forma de contar las historias que cuenta en su música que te hace bailar la canción, te hace cantarla, pero es como que, por lo menos a mí, cuando escucho las canciones, las canto no solo cantándolas por el ritmo, sino como que te lleva a pensar en la historia que está contando el tipo. No sé por qué es.
No, y
tiene
una forma aparte,
como rítmica de contarla. Sí. Es claro, tiene como una letra muy clara el tipo.
No, y aparte tenía letras que no te tomaban de pelotudo. No decía te quiero y te quiero nada más.
Claro.
Te contaba un cuentito. Y aparte te lo contaba con una melodía que era un gol.
Sí.
O sea, un estribillo que era un gol, una melodía que era un gol. Si vos me decís canciones que conozca de Rodrigo, te tirás 10 canciones o más. Uh-huh. Y
bueno, a mí me pasó eso.
Tuvo 10 años de carrera, ¿no?
A mí me pasó
eso.
A mí cuando estaba viendo la película, indudablemente me pasaba eso. Que de repente, nunca fui un oyente así a full de Rodrigo. Te repito, era muy chico cuando fue el boom de él. Yo tenía 5 años. Pero me sorprendió que yo pensaba Amor Clasificado, ¿no? Poner que entré. Y después empecé a darme cuenta que decía, no, mirá todos los temas que sé, ¿me entendés? Porque los empezaba a cantar y ya me los sabía. Y es como que te queda guardado. Eso es algo como que te queda ahí clavado de toda la vida, digo. Entonces, y eso tiene que ver con la forma, el carisma, la forma de cantar y un montón de cosas, digamos.
Sí.
Me parece que en eso es clave.
Y además, más allá de las historias, creo que había cierta universalidad, digamos, en eso. Y era fácil en comprarte la película, digamos. Es más, si alguien quiere venir a decir, vamos a hacer una miniserie basada en las canciones de Rodrigo, háganla, cuenten historias. Creo que están por hacer con las canciones de alguien, no me acuerdo de quién, pero estaban por hacer una serie basada en las canciones de alguien. Pero, digamos, es un buen paso a entender cómo se cruzan las letras, cómo la música termina por contarte historias que vos las sentís, incluso en algún punto, muy propias. El Paz Martínez compuso algunas canciones de Rodrigo. Qué ironía es del Paz Martínez. También Puro Fuego. Esa también es del Paz Martínez, digamos, es como que dejó su huella, pero encuentro cierta similitud. Era un compositor romántico, podría decirse también, porque Rodrigo compuso muchos de sus temas, otros seguramente los ha trabajado con su equipo de trabajo. No era algo improvisado lo de Rodrigo, lo sabemos, era un proceso y era un producto, el loco, y creo que eso también habla mucho de cómo se maneja la industria con este tipo de artistas, ¿no? Y que haya hecho un boom tan rápido en Buenos Aires, porque fue rapidísimo, más allá de que parece que no, y que haya logrado lo que logró.
En una época donde no existía internet.
Otra cosa, sí, exactamente. Totalmente.
También. ¿Entendés? Porque es muy fácil hoy, y ni siquiera sucede hoy. O sea que estamos hablando de casi, creo, uno de los últimos artistas icónicos populares que recuerdo, porque si vos me decís, ¿qué artistas surgieron así, de este peso, después de Rodrigo? No sé si te puedo decir uno.
No, ninguno. Capaz con la historia, para mí, con el tiempo, Pablo Lescano va a ser como una figura que no va a ser igual.
Pero no a ese nivel de... No, lo veo más místico a Pablo Lescano. Como que va a ser otra cosa. No lo popular multiclasista que fue... De llegada multiclasista que fue Rodrigo.
Sí, eso es claro.
A todos los rincones de...
Y esto lo quiero decir con la experiencia personal de haber visto la película, para ir metiéndonos un poquito en lo que vamos a hablar, porque esto ya es un hypeo música, ¿no? Pero está bueno presentarlo. Igual encontré en la sala de cine, primero que el jueves se llenó acá, el día que se estrenó en Río Cuarto, fue tremenda la cantidad de gente que fue a verla. todos los
casos. Aparte, Rodrigo, el que hace de Rodrigo es de Río Cuarto.
Exactamente, ¿no? eso quería hacer referencia. El que hace de Rodrigo es de Río Cuarto, Rodrigo Romero.
¿Se llama Rodrigo?
Romero, exactamente.
¿Vos lo conocés?
No lo conozco. De hecho, acá en Río Cuarto solamente se hizo conocido por esto. A ver, seguramente en su familia.
Pero nadie lo conoce, nadie de Río
claro,
Cuarto
no tenés,
te llegó
no
que...
Eso, no tenés como algún amigo que lo conozca. O
previo
claro.
A eso, no. A ver, seguro que sí. Lo que pasa es que Río Cuarto no es tan chico. Somos 160 mil o 170 mil habitantes.
Pero viste que cuando alguien se hace famoso empiezan a llegar las historias.
Es que eso seguro. De hecho, ahora creo que en algún programa de Chimentos de allá se empezó a hablar de la vida previa del chico Rodrigo Romero.
Claro.
Por ahí algún acto delictivo, que me parece que no viene al caso, pero que es obvio, digamos.
Ah, mira, no lo tenía.
Es más allá de lo que significa para la película. Pero vuelvo a esto. Era un boom acá en Río Cuarto, obviamente, tiene que ver con Rodrigo Romero. No fue tan propio porque parece que hay un camino por recorrer para este chico, que seguramente lo va a tener que recorrer, más allá de si es parecido o no a Rodrigo, que haya participado en esta película. Y me sorprendió mucho estar en la butaca y observar la cantidad de gente que había cuando fui a verla el viernes, ya no tanta como el jueves, pero sí de diferente, esta cuestión que vos decís, multiclasista. Una persona de 65 años con sus alhajas, unos pibes al costado, una pareja de unos 40 años. O sea, era como múltiple, como que ya te encontrabas con toda esa variedad. Y creo que tiene que ver con el alcance que tenía Rodrigo. O quizás con un poco... es más el tema de la inquietud que tiene el espectador por ver qué pasó con la vida de Rodrigo, cómo cuentan la historia de Rodrigo. Pero creo que más... lo sabemos más o menos cómo viene esta historia porque no es muy diferente a otras.
Sí, no, es obvio. Aparte, es una historia que todos conocen, la de Rodrigo. Uh-huh. Es como muy difícil, salvo los comienzos, que es donde vos te sentís más ajeno, porque claramente no. Pero después la historia de quiénes fueron sus amores y todo eso lo sabés. Uh-huh. Que todo el mundo lo sabe. Uh-huh. El final, los últimos 2 años también, todo el mundo sabe uh-huh. qué pasó con Rodrigo. Lo entiendo. ¿La fuiste a ver 2 veces?
Yo no, una sola.
Ah, porque dijiste jueves.
No, el jueves era obvio que todos los medios iban a hablar de la cantidad de gente que fue a ver la película al cine. Digamos,
ah, ok. Pudo repercusión.
Por eso lo sé. Sí, acá en Río Cuarto más que todo. Tengo un par de colegas también que se viajaron a Córdoba para hablar con el cast y con la directora también.
¿Estuvo este Rodrigo ahí en Río Cuarto haciendo alguna
acá
movida?
Acá en Río Cuarto no, porque creo que el plan era hacerlo Buenos Aires y Córdoba. Lamentablemente no acá en Río Cuarto. Primero porque Río Cuarto, obviamente, en el estudio que podés hacer de mercado, no va a andar bien. O sea, no somos buen público. Disculpe si alguien de Río Cuarto está escuchando esto. Río Cuarto es un complicado... público muy jodido y no lo vas a hacer acá, pero sí en Córdoba,
tipo el de Chile y el festival de Viña del Mar.
Exacto. Es totalmente Río Cuarto, es el Viña del Mar de Argentina, yo no tengo ninguna duda. Pero bueno, metiéndome de nuevo en la película, creo que también esto de las opiniones diversas, el encontrarse con gente que le encantó, con gente que la odió,
el quilombo familiar
entre medio, lo que dice Ulises. Hay mucho para
lo
hablar.
Que dice el hijo, lo que dice la madre, lo que dice la no sé quién.
Totalmente.
Qué quilombo esa familia. Uy, igual, ¿eh?
Era obvio.
Quilombazo. Pero sí, creo que, y ya para, a menos que tengan algo para decir sin spoiler ustedes, creo que para introducir a lo que va a ser el análisis nuestro de la película, vamos a tener como dos corrientes, digamos, en lo que es el análisis. Primero, obviamente, el cinematográfico que tratamos de hacer, digamos, más allá de que no somos profesionales del análisis, pero sí las sensaciones que nos deja como película El Potro. Pero creo que también no vamos a poder dejar afuera lo que nos genera emocionalmente o lo que nos generó emocionalmente la película en el por fuera, ¿no? El ver la película y sentirte que estabas viendo, digamos, a Rodrigo, pero que te genera esa emoción o que te genera sensaciones por lo que es Rodrigo y no por lo que es en la película, a ver si me entienden, ¿no? Es mucho el por fuera.
Sí, es difícil disociar muchas cosas a veces.
Exactamente.
Sobre todo con personajes tan grandes. Uh-huh. y tan cercanos, ¿viste? Como uh-huh. No era un personaje que después tuvo como un crecimiento post-muerto. No, sí, o sea, era... Es muy fuerte lo que provoca Rodrigo. Es como sí, muy difícil.
Cual. Es difícil. ¿Quieren que vayamos a la parte con spoilers? Principalmente para empezar a debatir algunas cuestiones que seguramente andarán dando vuelta. Así que si no la vieron, vayan a verla. Se entretuvieron estos 15 minutos que hablamos de Rodrigo y lo que nos genera. Pero ahora vamos a hablar de la película con spoilers.
Así que si quieren saber qué nos pareció, van a tener que escuchar la parte con spoilers.
Ahí va.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno. Volvimos, estamos acá, gracias por quedarse, a los que ya nos escuchan por lo general hasta el final.
Re que no aguantaba ni 10 minutos. No.
Era uno
así
menos,
que no es que vamos a ir a una tanda publicitaria y ya volvemos, igual si alguien nos está escuchando.
Auspicia Fernet 1882.
Sí.
Viste que la película está auspiciada por Fernet 1882.
Sí, acá Fernandito, hay unos Fernet que vienen también preparados.
Branca, no, ni se esmeró.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Branca? ¿Dónde estás?
Branca, era tu oportunidad,
pero,
amigo.
Sí, pero creo que no le hace falta. Aparte está caro, boludo. El otro día fui al chino.
Güey, pero por ser buena onda.
Me imagino a Fernandito, me lo imagino como muy de que te tira la campaña de las figuritas, como los chocolatitos esos.
¿Hay merchandising? ¿Fernandito está haciendo alguna movida?
No sabemos, pero yo que ellos aprovecharía. Chivate tú, Fernandito, con naranja. Porque viste que hay de fernet con naranja, fernet con pomelo.
Sí.
Yo no sé qué quieren hacer esta gente. Pero bueno, intoxicarnos seguramente.
A mí me encanta el listo para tomar. Me encanta eso del listo para tomar de Fernandito. No, es como
es rústico, ¿eh? No hay que tener un estómago ahí que lo banque.
No se puede. No hay nada más lindo que abrir un Branca y esto no está auspiciado.
¿Vos probaste Fernandito alguna vez?
No.
¿Siendo cordobés?
No lo probé. Nunca. No, solamente Branca y eventualmente algún 1882. Pero creo que es difícil de... Es como hacerlo con Pepsi. No sé.
Claro.
Tiene otro sabor, tiene otro gusto. No sirve. El Fernet es Fernet con Coca, es Branca con Coca. Punto.
Y ahí está mucho la bichi, ¿o no? La bichi cola, ¿no era?
La bichi anda por acá también dando vueltas.
La bichi, sí. Esa la usa todo el mundo. Se consume.
Esa está en los kioscos de barrio. Acá mucha Pretty también. Mucha Pretty.
La Pretty es clase A.
Pretty con vino acá. El Priteau.
Sí, Priteau es más que Coca-Cola.
El famoso Priteau.
Ah, ¿el Priteau se llama?
Sí, Priteau lo hacemos acá, con vino con...
Me cae muy bien la Priti.
Bueno.
O sea, si fuese una persona me caería muy bien.
Tiene propaganda re limada.
Nada, son muy buenas publicidades. Sí. Hay muchas... Pero no sé, antes se vendía acá. Después la sacaron.
La mandaron como para el interior.
No sé por qué, pero no entiendo. Metieron la mano.
Estamos diciendo acá. Tráeme
la Priti.
La película. Está claro, ¿no? No es que Rodrigo vaya al chino y compre un Branca en la película.
No hay escenas de Rodrigo en chino.
No, qué lástima.
Una lástima, no. Pero bueno, igual me hubiera gustado ver más Fernet en la película. Aparece, creo que una sola vez.
No vi Fernet en la película.
Sí. La escena de Daniel Arauz cuando está...
Cerveza se ve.
No, cuando habla por primera vez con el oso...
¿Birra?
No, es un vaso que tiene espuma.
Claro.
Que tiene mucha espuma.
Bueno, pero el vaso no se nota, Gaby.
¿Cómo?
No se nota.
Sí, yo te aseguro que es un Fernet. Te aseguro que es un Fernet.
Te creo que sea un Fernet, pero no se nota en la escena como que podrían... Es oscuro, ¿viste? Y no se ve, no hay nadie preparando un Fernet.
El espesor de ese Fernet es reconocido de acá a la China. No hay otro. Eso era Fernet.
No, pero es verdad, no hay una sola escena que haya
un Fernet plano. Fernet 1882 puso plata y no se ve nunca un Fernet.
Nos sorprende que, por ejemplo, en El Ángel hubo un plano...
De una milanesa.
Acá tenía que haber un plano detalle de alguien sirviendo un Fernet.
Claro, y en un tanque, ni siquiera en un vaso, en un tanque así de eso de plástico. Claro.
En un hervidor.
O con una botella cortada al medio, la de Coca cortada al medio.
Claro, sí, es la que va.
Un viajero.
Ahí la combi, cuando hacían los viajes, que se la pasaban de mano en mano y ya estaba.
Ahí está, claro. Igual, eso de la combi está muy presente en toda la película, ¿no? El viaje en colectivo.
Pero está bien, pero lo que pasa es que estos artistas viajaban mucho. Gila también pasa lo mismo.
Que creo que eso está bueno de la película, ¿no? Eso como traerlo a...
Sí, a mí me faltó igual, quiero decir, porque si bien te muestran viajes en combis, no te muestran la vorágine de los últimos días de Rodrigo. Uh-huh. Y eso también a mí me parece que juega con lo siguiente, que para mí falta como un clipcito, una secuencia de montaje o un par de escenas que muestren el ascenso de Rodrigo popularmente, porque se siente como que, sí, llena 13 Luna Parks, pero no se siente como esa... No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero me estoy complicando por ahí.
A mí, sinceramente...
Le faltó un poco de escala.
Sí, me parece que está muy cerrado, es muy intimista... En muchos aspectos, que no está mal, Pero sí, falta un poco de esto de fenómeno. Que hasta
de
un principio
el
lo
fenómeno.
Hasta un principio, o sea, venía bien cuando vos ves sus primeras presentaciones.
Típico, la secuencia de montaje en Hércules. Cuando empiezan a hacer los muñequitos.
Claro.
Una cosa así. Que es una cosa clásica de cliché, te lo
sí,
entiendo, pero es necesaria, me parece.
Las chicas, pero no, me parece. Y me parece que termina por momentos siendo Rodrigo y las drogas, en mi opinión.
Uf.
Pero
let's the game begins.
está bien. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Cinematográficamente a la película le faltan un montón de cosas. Y más para... A ver, no es usar por demás los clichés para hacer algo que pretende, digamos. Porque podría decir, a ver, una película slasher tiene que tener esto, esto y esto para que sea slasher.
Sí.
Entonces apunta a ello.
Sí.
Creo que igual en las películas de este tipo, y más cuando se tratan de biopic musicales, necesitan elementos, digamos, que se repitan en... Esto de que vos decís, los montajes, tipo Rocky, ¿viste? El Rocky entrenando.
Sí.
Bueno, estos montajes creo que aparecen en todas, pero en todas las fucking películas de biopic clásicas. No te digo las extremas o las más experimentales, las clásicas. Por lo menos para dar la sensación de que se subía y bajaba de un escenario constantemente. Creo que eso era algo ineludible, más allá de que en la película lo dice, estoy haciendo 5 shows por noche, estoy haciendo 10 shows por noche, y creo que lo dice un poquito, pero me quedó como las ganas de ver un poco más de la sensación esa de lo que significaba, digamos, ¿no? Porque era mucho, es mucho lo del cantante o lo de la banda de cuarteto, es eso, digamos, es toda la noche, bla, bla, bla. Eso faltó.
Qué sé yo, por ejemplo, te tiro un ejemplo. La entrevista que le hacen, que tengo mis peros también por cómo están filmadas las entrevistas que le hacen a él, como si la cámara fuese la cámara de televisión, que le da una extrañeza rarísima porque rompe un poco con lo estilístico que venía de antes. Bueno, no importa. Pero digo, por ahí contar esa escena, desde... no sé, una casa de familia donde toda la familia está viendo la entrevista a Rodrigo, no sé, le estoy tirando una cosa. Entonces ahí salís de la escala de Rodrigo y entendés que eso se trasladaba un poco al afuera, no sé.
Por lo menos en los momentos que veas la ciudad como que mostraba mucho capital y mostraba mucho como que pasen los autos escuchando, a veces son pequeños elementos como que
no sé, ayudan, quizás lo hubiese pintado un poco distinto. Quiero decir, sí hay cosas insinuadas y creo que con lo de Luna Park se entiende, pero sí.
Y a mí, sinceramente, otra cosa que me hubiera gustado es un poco más de analogía durante toda la película con el tema del boxeo. Me parece que está muy bien porque lo agarra como al final con el tema de la historia muy pegado a Gatica.
Es un personaje recontra Fabio, Rodrigo.
Sí.
Si Fabio estuviese vivo, te daría una biopic de la concha de su madre.
Sí,
porque es un personaje que tiene todo lo que le interesaba a Fabio.
Sí, esto de ser héroe popular, de
grises, no era un tipo como con luz nada más, tenía como todos sus costados. Es un personaje, tiene cosas de Gatica, tiene cosas también del cine de Fabio, tiene cosas. En ese lado me lo rescato.
Partamos, yo creo que es algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Partamos, y esto no lo quiero decir como altanero, estamos todos de acuerdo, pero sí como esto de es algo que es muy fácil de notarlo, y más cuando tenés cierta experiencia viendo este tipo de películas y todo eso. Es una película del Potro, sí, es una película de Rodrigo, lo vemos a Rodrigo ahí, pero es mucho más el Rodrigo superficial que el interno, y eso creo que me afectó un poco en el después, en el análisis. Ojo, yo le puse 4 estrellas en el...
Yo creo que eso, ¿sabes dónde se resigna un poco?
Sí.
En la elección de un tipo que se parece a Rodrigo.
Y sí.
¿Se entiende?
Sí.
Porque eso es una declaración de principio. Vos ves la serie de Luis Miguel y Boneta no es parecido a Luis Miguel. Y no importa que sea parecido a Luis Miguel, porque lo que hace bien la serie es esto
contar
de
el
contar el resto. Uh-huh. Que me parece mucho más interesante que lo
sí,
ya expuesto en su vida.
Sí.
Entonces acá me parece que sufre un poco de eso. La película cuenta todo lo que ya sabemos que va a pasar. Muestra secuencialmente la vida de Rodrigo conocida, quiero decir.
Uh-huh.
Me parece que lo interesante hubiese sido contar la vida de Rodrigo por las cosas no conocidas, o por el afuera, por lo que lo rodeaba. Y ahí me parece que al castinear a un tipo que es igual a Rodrigo, resignás un montón de cosas que si confiaras en otro tipo de perfil. Me parece a mí, ¿eh?
Sí.
Por eso Gilda lo que tiene de buenísimo es que, más allá de que Natalia Oreiro se parezca o no a Gilda, hay algo que en espíritu la lleva a que vos creas que ella es Gilda.
Sí.
Y acá creo que, bueno, es otra búsqueda que para mí le juega en contra en un punto. No quiero decir que el pibe lo haga mal, porque no sé si lo hace mal.
No.
Pero se queda mucho en esto, en lo superficial o en lo de afuera, y después te tiran dos escenas de chupando que tenés que entender que él chupa. Parece que no está como desequilibrado,
sí,
en ese sentido.
Sí, desequilibrado y aparte insuficiente, viste, en algunas cuestiones. Creo que la película tiene, sí, igual momentos que son los que o no conocemos o que aportan un poco a la identidad del personaje, pero no es del personaje, sino de la relación que tiene con los que los rodean, más que todo, ¿no? No es un psicoanálisis de Rodrigo, sino es un psicoanálisis de la familia, del entorno de Rodrigo, y en eso me parece que faltó muchísimo más momentos de solo él. Pero también, esto que decís vos, Ernie, de que es un actor parecido, es alguien parecido a Rodrigo, porque no es, más allá de que actuó, no es actor profesional Rodrigo Romero. Uh-huh. Y eso se nota mucho, y más en las cuestiones que tienen que ver con los diálogos, más allá de que me gustó mucho en algunas partes lo que hace el chico.
En el primer momento le cuesta.
El primer momento le cuesta. Hay unas escenas que, sí, por ahí vos te das cuenta que de lo actoral y de la preparación son las que siempre se hacen hincapié. Por ejemplo, clases de actuación de cómo hablar por teléfono con alguien del otro lado. Eso está claro. Hay una escena que habla por teléfono que es la típica, ¿no? Espero que termine de hablar el otro y arranco yo. Digamos, ¿entendés?
Sí. Pero eso es un, también hay un tema de montaje.
Sí, sí, de montaje y de detalles, quizá.
Lo podés resolver.
Sí, totalmente, decir, totalmente. Pero creo que lo hace bien cuando lo tiene que hacer. El Rodrigo que está en el escenario es el Rodrigo que conocemos. A ver, eso es en el...
Para mí ahí la clava. Para mí la clava,
no,
bastante.
Y aparte, porque la canta
Rodrigo, es difícil interpretar a Rodrigo cantando. Porque Rodrigo era un mundo muy, muy complejo arriba del escenario. Sí, sí. Y está bastante bien. Y
no, creo que, eso,
y creo que los momentos, sí, en que lo escuchás, las canciones y todo, a mí me ponía un poquito, no, de piel de gallina.
Mí,
decir,
sí, sí,
estoy escuchando,
sí.
Aparte tiene una mezcla de sonido que está muy buena, sí, al mango, o sea, le pusieron toda al mango.
Aspecto.
Y tiene una voz muy parecida también a Rodrigo. Y cuando se vuelve
es
esa
Rodrigo,
interpretación en vivo, me parece que está muy
es
bien.
Rodrigo, sí.
Y está como despreocupado y no tiene que tratar de imitarlo todo el tiempo tampoco, hace la suya y vos sabés, te podés creer que es Rodrigo.
Sí, sí.
El problema es cuando lo llevan a lugares que son complejos para hacerlo y que tenga los tics y los gestos,
sí,
y las cosas.
El llanto, igual hay escenas, viste, de tras bambalinas, esto de los llantos. El tema de cuando se mete en el escenario a bardear a la otra banda que estaba tocando porque quería. Esas escenas me gustaron y aparte me parece que era difícil de hacerlas como las hizo él. Pero como actor, ¿eh? Yo no estoy hablando ya cómo es la composición y todo eso. Estoy hablando como actor. No esperaba,
sí,
que diera lo que dio para la película.
Sí.
Le falta muchísimo, eso está claro. Pero también, y en esto quiero plantearlo como un problema que tuve yo, al no ser actor, obviamente la cuestión del diálogo se la iba a ir acotando. Se nota muchísimo que en la película no sé si es de los que más habla y él es el protagonista, ¿entendés? No es el que tiene más momentos dialogísticos, por ejemplo. Y esto lo hago con una comparación.
En un primer momento entiendo eso, porque una de las cosas como las que caracterizan al personaje cuando arranca la película es que no tomaba decisiones por él mismo y era todo muy, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Hay un punto de quiebre que es cuando lo quieren mandar de vuelta para Buenos Aires, uh-huh, y me parece que hasta ese momento venía bien. Después sí es verdad que por momentos es él no termina dialogando mucho más que saludar gente o,
sí,
o tipo cuando aparece este personaje Ángel. Uh-huh. Y capaz, o sea, digamos, los momentos clave que tiene son las discusiones con la que sería Patricia Sánchez y esas cosas.
Sí.
Entonces ahí sí entiendo lo que vos decís. Me parece que, por eso separo dos partes. Me parece que en una parte es correcto que sea así, porque tiene que ver con esta idea de que tenían de que el pibe era como que no tomaba decisión propia, hasta que después tiene esa charla con Florencia Peña, con el personaje de la madre, y es como que ahí como que agarra el primer clic. Ahora, después, si no lo termina por cambiar y se termina así siendo un personaje de poco diálogo o poca activación, digamos, es...
Hay dos cuestiones que hablamos de esto de los personajes que se parecen y de cómo actúan, si están a la altura del personaje y de cómo también el director y los escritores ayudan al proceso. Y estoy pensando en la comparación entre dos películas diferentes sobre la misma persona, dos biopics diferentes sobre la misma persona. No sé si a ustedes se les ocurre la primera que se les viene a la cabeza. A mí es la primera que se me viene. Es la de Steve Jobs. Creo que ahí hay una diferencia. Sí. Jobs de 2013 con Ashton Kutcher. Ah, qué parecido que sos a sí. Steve Jobs.
Totalmente.
No me gusta la película. Y Ashton Kutcher, de hecho, no es Steve Jobs.
Entiendo a lo que vas.
Y Steve Jobs, entiendo la de 2015 de Danny Boyle, con un guión escrito por Aaron Sorkin, nada más y nada menos, es un Steve Jobs que dialoga, es un Steve Jobs que hace filosofía, que cuenta más de él, con escenas que quizás no son de biopic, porque de hecho la película de Danny Boyle es toda la espera que hace el personaje de Steve Jobs a la presentación de uno de sus productos, digamos. Es toda la previa, no es el recorrido por su vida. Y creo que ahí está la diferencia. Pero puede ser un aprendizaje la película esta en particular, para alguien que quiera hacer biopic más adelante.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que viene de la mano de una directora que hizo la biopic de Gilda, tremenda para mí, y en comparación con Rodrigo considero mucho mejor a Gilda que al Potro, y que para mí en Gilda triunfa en un montón de cosas que acá fracasa. Me da como... Me da la sensación de que yo tenía este miedo cuando vi el segundo tráiler, que era como, llevemos a Rodrigo al mismo estilo de biopic que hicimos con Gilda, estéticamente, se ve muy parecido sí. Quiero decir, de hecho, la búsqueda estética es...
Parece un universo...
Es el mismo, ellos, sí, ¿no? Es el mismo universo. Para mí, Rodrigo no tenía el mismo tratamiento que Gilda. Claramente. Siento que El Potro termina siendo una película muy, muy clásica desde su concepción, muy clasicista estéticamente, si se quiere, muy correcta, y esta película necesitaba rebeldía, como otra cosa, como cámara más frenética, sí, y como mostrar...
Pero hablando de esto, justo... No plenamente siendo una biopic, pero digo, es cuando hablamos del ángel, son las cosas que muchas le rescatamos, digamos, esta cuestión de...
Bueno,
lo
pasa que a eso voy, también lo que hace el ángel es abrirse del personaje real y tratar de crear un mundo nuevo, que me parece que con El Potro se podría haber hecho algo parecido, porque el personaje te invita a que vayas a rockearla, quiero decir.
Claro.
Si vos ves la figura de Rodrigo, es más un rockstar que lo que era Gilda.
Que lo que era Gilda, tal cual.
¿Se entiende? Entonces me parece que son dos búsquedas distintas y creo que se trató de meter en el mismo concepto estético y para mí fracasa ahí. No, siento que hay cosas que no quedan
claro,
bien.
Claro, quiso jugar a la fórmula que ella encontró cómoda y que le había servido en su
Yo
primera.
Escuché que ella, por ejemplo, en Gilda son dos proyectos distintos. En Gilda creo que se tardó mucho más tiempo en hacerlo y ella era productora y el proyecto nace como un poco de su motivación. Y este es un proyecto que le llega en donde ella ya deja de ser productora y cede algunas cosas para poder concentrarse en otra movida. Ella igual escribió el guión, creo que con Tamara Viñez, si no me acuerdo, que fue la misma co-guionista de Gilda. Pero se siente que y bueno, y hubo 2 años entre que se estrenó Gilda y se estrenó Rodrigo, o la película de Rodrigo. Entonces se siente como que es distinto también el proceso y el camino para llegar a contar esta historia. Pero yo siento que, a diferencia de Gilda, donde para mí todo estaba muy bien, acá no hay cosas y cosas, quiero decir. No sé, si hablamos de las pelucas, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Si vamos a lo estético. Las pelucas son...
Son muy malas.
Son feas.
No sé si en Rodrigo, pero yo la de Florencia Peña me pareció mala.
Es que Betty Olave tiene el
sí,
pelo no así,
sé,
¿eh?
Siento que hay algo también de caricatura.
Betty Olave era más caricaturesca.
Sí, es verdad. Y por eso a mí me gustó el encare de Betty Olave. Pero siento que hay como un mundo medio caricaturizado y medio artificial. Se nota medio lo artificial.
Yo ahí diciendo.
Cosa que, no sé.
Porque, a ver, sí, entiendo que lo artificial, digamos, va más de la mano de lo que pasa con Rodrigo cuando llega a Buenos Aires. Ahí me parece que hay como un cambio de postura. Y esto lo quiero marcar con una escena en particular que a mí me encantó, que es cuando se le muere el padre y él vuelve a Córdoba a estar con la familia. Hay un montaje, creo que es él despertándose con barba, destrozado, con los hermanitos durmiendo en la misma cama que él, en una cama chica. Yo quiero que vean la composición que hay en esa habitación en particular, y se van a dar cuenta que hay una atención al detalle, pero también creo que más que todo tiene que ver con cómo es Córdoba. Y por ahí hay a mí me lo sentí muy familiar.
Pará, igual para mí el arte está espectacular, ¿eh? No digo que no. Mi problema es más quizás con esto, con lo de los personajes.
Bueno,
con la recreación del personaje, porque el arte y eso me parece está muy bien.
En esa escena en particular, digamos, lo que es el recorrido de Rodrigo yendo a ver a la madre, que está casi catatónica del dolor mirando por la ventana, él acostándose al lado. Esa escena creo que dura 30 segundos y dice mucho más de Rodrigo que muchas otras escenas.
Sí, pero después tenés una escena en la que se va al monte tomando cerveza
vodka,
no sé qué, en la moto, y flashea viaje espiritual y se despierta y ve un caballo que lo está mirando, bueno. Y que decís, ¿para qué esto que, claro, me estás mostrando?
Sí, me pasó lo mismo con eso.
O sea, ¿para qué esa... Es rarísimo eso, sí, como...
Te lo entendí si en me... una peli de... Te lo entendí en la cordillera, ¿me entendés? Pero
sí,
no
o te lo entiendo si me mostrás a Rodrigo. Quizás era mostrarlo más a Rodrigo en esto que está diciendo Gaby, en planos de cómo él vive después de que no está más su papá, en vez de mostrarte este escape al monte, sí, para, con el caballo mirándolo.
Para mí es pensarlo más como a partir de ahí es como surge la figura del potro, ¿me entendés? Me parece.
Sí, pero después porque... se le recalca con la foto del padre y él arriba del caballo, con el caballo en juguete, que lo ves 10.000 veces. Entonces digo, ¿por qué siempre girar sobre lo mismo? Ya entendí que es el potro, el caballo, el vínculo con el padre. Pero me parece que hay formas de mostrarlo distintas. Los vínculos no se muestran porque mostrás un caballito.
Me gusta cómo mostraron la progresión del personaje Rodrigo arriba del escenario. Y creo que dieron en la tecla. Con el Rodrigo que conocemos todos, dieron en la tecla. No tengo ninguna duda de eso.
Es verdad,
el Rodrigo bueno. Que arranca además, tocando en la placita con nadie de gente, sí. Me encantó. Me partió el alma, pero me encanta.
Es muy divertido. Aparte vos ves y observás atrás a los músicos tocando. Ese
no, chicos. Y aparte, sí. Pero es muy Rodrigo divertido. Ese muchacho que empezó así, digamos, tocando esos temas románticos, digamos, de Franco de Vita. Pero aparte en cómo se paraba él en el escenario en ese momento, es muy de notar la diferencia. Y más cuando lo ves cuando se va convirtiendo en Rodrigo. Cuando él dice, quiero hacer cuarteto.
Sí.
Porque esto es lo mío, digamos, el cuartetazo es lo nuestro, quiero llevar músicos en serio. Todas esas cosas yo las sentí muy propias porque aparte son cosas que escucho todo el tiempo, digamos. El que conoce el cuarteto de adentro, el que sabe cómo se vive el cuarteto con pasión, entiende esas cosas. Y por eso hay cosas que me parece a mí, a un cierto público le va a costar llegar. Y esto no quiero decir, ustedes son porteños, sí. No entienden nada. No quiero decir eso. Quiero decir que hay una cuestión más sentimental que es muy difícil de desapropiarse de eso, digamos.
No, lo entiendo completamente. Aparte, estos artistas tienen esto de poder provocar esto también en la gente, en la gente que sí. Lo seguía y todo. O sea, yo te digo, es muy difícil disociarlo. Siento que no sé, que hay cosas que podrían haber sido distintas, no sé.
Para mí hay muchos cambios de secuencias que no tienen mucha correlación o me terminaron haciendo mucho ruido a mí. No sé cómo explicarlo, pero sentía como que había saltos de escenas que no sé, me terminaba como dejando que como sintiendo que faltaba algo, ¿viste? Como que hay algo que no me mostraron acá que me lo quieren mostrar como repercusión de esto y no lo siento como que un hecho anterior repercute en esto.
Como por ejemplo.
Puntualmente, bueno, por ejemplo, en las constantes peleas que tenía con el manager, más allá de que sean productos de la droga, que eso queda claro, digamos, pero hay un momento donde ellos se pelean y después al otro segundo no hay una. Digo, te tomaste como. No sé cómo explicarlo, pero me parece que hay ciertas cosas en las relaciones de los personajes que. Es como que está todo mal y después está todo bien y está todo mal y está todo bien.
Como que se aceptan cuestiones de... Claro, como que vos ves de una escena a otra el cambio en la personalidad de Rodrigo, sea por lo que sea.
Sí.
Y todo se acepta y no hay algo que nuclea todo.
Claro, es como que vos dijeras... Ah, es como si estuvieras contando todo a medida que se te va viniendo a la cabeza. Como si dijeras, qué groso Rodrigo. Me acuerdo esa vez que
claro.
Se peleó con el pasillo sí. Con tal... Entonces es como inconexo sí. y por...
No, y sí, aparte lo resolvés diciendo, ah, es la droga, después, ah, es el chupi, claro, ah, es la droga, ah, es
el
chupi.
El tema del, claro, eso es lo que me pareció. Después lo mismo, cuando hacen el gran, que ahí sí, por ejemplo, pero ves, ahí también, es como que centraron mucho la vida de esto, de la figura del Rodrigo, en mi parecer, a lo que tiene que ver con el sexo y las drogas. Y sin embargo, por ejemplo, vos tenés el momento donde lo empiezan a mediatizar más, y ahí hubiera sido un buen punto para agarrar esto, vos, Ernie, que vos decías de empezar a ubicar el ascenso del popular.
Yo pensé que iba a ir
ahí. Y tenés una escena, que pone la escena de la mina que, bueno, que está la, no sabemos quién. Que
Susana su, Jiménez.
¿Para vos, Susana?
¿Está el video en YouTube?
¿Segura? ¿No es Graciela Alfano?
Susana Jiménez.
No, está el video en YouTube donde le pregunta lo de por qué le dicen el potro y él le contesta lo mismo. No sé si lo de que pasa detrás.
Claro,
de,
bueno, pero lo que
voy es real, pero...
No, pero digamos eso. Va a la escena de ella. Va a la escena de, sex, de una escena sexual con ella.
Sí.
Va a otra escena, otra escena piba. De sexo, y después vuelve otra, a la misma entrevista y vuelve a
poner el mismo, otra escena, el mismo monta, ahí, el único montaje de toda la película es con sexo. Es raro eso. Porque hace,
es rarísimo. Sí. Sí. Es rarísimo. Y no entiendo la decisión de por qué con sexo. O sea, porque tenés que mostrar que él se cogía
todas. Se hablaba
todas,
mucho de Rodrigo. Se hablaba mucho como... de Rodrigo del sexo. De
sí, hecho, sí. Se claramente.
De Alfano.
Por eso digo, sí, que eso, y creo que Graciela Alfano lo dijo. Pero más allá de eso, quiero decir, todo el mundo sabe que Rodrigo cogía como loco.
Pero todos los rockstars cogen como loco. O sea, es así. Claro, es algo que no tenés que redundar porque ya sabemos que pasa eso.
Claro. ¿Por qué me tenés que mostrar que cogía? Y otra, a mí me molestó mucho, mucho me molestó, y lo voy a decir. La escena de la orgía me pareció... Casi, no te quiero decir un desastre, pero... ¿Por qué así?
Sí,
¿por
sí,
qué
sí.
filmar a que ella abre una puerta y lo encuentra él con dos chabones, dos minas? Muy estéticamente videoclipero, como muy,
muy
noventas. No, ni siquiera,
muy
ni siquiera.
Gaspar Noé, muy
no,
Gaspar
no,
Noé, todo con esa luz roja.
Sí, pero por lo menos Gaspar Noé la quiere flashear. Acá no está la necesidad.
Claro.
Es rarísimo. Digo, ¿por qué tenés que mostrar? ¿Por qué? No sé, a mí solo me hizo ruido, o sea, es el plano del garche.
No, no,
energía.
A mí también. Es que es lo que te digo. O sea, y me parece que lo puedes arreglar.
Aparte, ¿qué suma?
Para mí no suma.
¿Qué suma mostrarlo? Quiero decir.
A mí me da, y después lo pienso y digo, y sí. Y vos lo pensás en
yo entiendo que es para que ella se enoje y que bla, 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 pero. No sé, me parece que si no lo mostraba sería lo mismo. Abriendo la puerta y no mostrándolo, te entendías que ella había visto algo.
Es que eso que es lo que no entiendo, se contradice, porque después tiene una escena, que es la última escena con la merca en el Luna Park, y ahí lo hacen, y no lo hacen con esta escena de sexo. ¿Me se entiende lo
claro.
que ahí sí. Lo que ocurre dentro del camarín te lo dejan como todo dentro del camarín. Y ahí podés decir, lo que ocurre dentro de esta puerta de hotel lo podés cerrar. Digo, y tenía mucho menos necesidad.
Me hizo acordar la escena, no sé si esto lo va a saber la gente que vio esta película, que es bastante un desastre, que se llama la de Rolón, Los Padecientes. En Los Padecientes hay una escena, búsquenla, de orgía en una casa, que también me hizo acordar mucho a cómo está planteada estéticamente a esto, a la cámara yendo por la fiesta y viendo que uno garcha con otro, que le está tirando la goma atrás, lo de siempre. Y está contada igual, y digo, Lorena, vos podés contarlo mejor.
Sí, aparte porque te das cuenta que es un guión que, más allá de que lo haya trabajado ella, hay decisiones que claramente no dependieron de la forma en la que ella quería contar la historia, me parece. A ver.
No sé, porque yo escuché una entrevista de ella que dice que el guión que se filmó fue el primer borrador que ella escribió. Como que no hubo alteraciones. No,
nadie le dijo, agregame.
Lo escuché en el podcast de Conversaciones de la Nación.
Hay alguien que le dijo agregar a Maritza Valli porque es re importante que esté ella en la película.
No, sí. Pero parece que bien que esté Maritza Valli, porque yo creo que fue un personaje importante en la vida de Rodrigo. Ahora, me parece, y cómo está contado y cómo está usada en la película, me parece el problema por ahí.
Además, lo que yo pienso es, digo, usá bien a Maritza Valli, si es que la querés usar como un detonante, y generá algo que sea mucho más dramático en la historia de la relación.
Claro.
Pero fíjate que ni siquiera es... O sea, más allá de... En el momento, por ejemplo, ¿no? O sea, digo... Vamos a suponer que la escena esta del hotel nunca existió y que es algo creado de ficción. Me parece que hubiera tenido mucho más sentido usar un personaje de Maritza Valli, que es como el gran amor ese que no podía soltar, por lo menos a nivel sexual, Rodrigo. Que lo hagas como lo hiciste en la primera, con una boludez que se la estaba bailando en un boliche con ella y qué sé yo... Y después no lo usaste, o sea, me parece que... Y después en una orgía es como que se pierde ese personaje y queda y te termina demostrando que queda en la nada. O sea, me parece que es como el hecho de decir está, ¿viste? Es como decir, también como esa necesidad. Primero, igual como decía Gaby, esto de que era como lo que sí le iba ocurriendo a la mina desde la historia, decir, ah, metamos esto, ah, metamos esto, metámosle a Susana Jiménez. Y después, por otro lado, me parece que nada. No,
pero
no
es lo mismo que sucede con la escena de Patricia, que mientras vos ves la vida de Rodrigo en la capital, está ella sentada en la vereda de un... de Córdoba tomando cerveza, y siempre ves la misma escena en corte nada más, siempre volvés a la misma escena, no es que pasa el tiempo y vos a la vez a ella igual, claro. Quiero decir, no, siempre ves la misma escena con la cerveza,
sí,
qué sé yo, es medio de pereza eso, me parece construirlo así, no sé, me parece un poco extraño, ya es lo suficientemente fuerte el hecho de que te deje abandonada en Córdoba o que no se acuerde de vos, y me parece que eso es fuerte ya. Entonces digo, podés por ahí contarlo de otra forma. El personaje de Marik Zavalli, por ejemplo, desaparece en un momento.
Y aparece de nuevo en un boliche.
Tiene 3 escenas, pero más allá de eso, después se va. Sí, y después no aparece nunca más. Todo el tercer acto no aparece.
Coincide. De hecho, es la escena de la puerta... Y no aparece más. Esa es la última. La escena de la
que la de la puerta es lo más suave...
Que la deja encerrada y quedó ahí.
Lo más suave que les podría haber pasado a... esa historia de amor que tuvieron, digamos, porque digamos tampoco creo que se ahondó en el aspecto Rodrigo malo, podría decir, ¿no? Es como que podés
no, sí, fue por el lado de las drogas.
Drogas y alcohol.
Sí. El otro estaba leyendo una cosa en Letterboxd, que voy a citarlo porque lo puso un usuario que se llama El Licha. No lo conozco, pero puso que él tenía una teoría que Ángel, el dealer, representa al diablo.
Y sí.
Y la tentación para con Rodrigo. Se llama Ángel, claramente. Se viste de negro, siempre. Y sí, le lleva la merca.
Pero el
o
personaje
sea, es como...
de Cremonesi, yo lo quiero mucho, Cremonesi. Me parece un futuro gran actor de primer nivel, digamos, podría decir. Más allá de que hace muchos años que está. Sí, yo lo quiero. Pero.
A mí no me gusta mucho.
No me gustó en esta película para nada. Y no me gustó el personaje ese que es como que aparece y se va, aparece y se va. Es como que no existiera, como que estuviera en la mente de Rodrigo. Que está bien, es lo que a lo mejor quisieron dar. Pero no.
Claro,
no,
eso es más abstracto.
No me termina de cerrar, digamos, lo abstracto que es. Porque, sin embargo, aparece todo el tiempo. Y todo el tiempo interactúa con él, alguien, digamos.
Aparte, es raro también el mostrar que él es un adicto. O sea, que él es, que tiene problemas con las drogas. Solo porque le llevan droga.
Exacto.
¿Se entiende? Sí. Porque lo único que ves de él es que le llevan droga.
Claro.
Que le dejan el paquetito.
Aparte,
y nada
ya sabemos
más.
Que se drogan para poder aguantar claro. toda la noche, digamos, básicamente. No,
no importa, no importa por qué se droga igual. Quiero decir, no, me parece como muy naif.
Yo antes
mostrarlo
sí,
así.
Sí, sí. Antes de hablar de los personajes, me gustaría destacar 3 momentos en los cuales. Yo literalmente lloré, o sea, estaba lagrimeando mal a más no poder y no podía entenderlo. ¿Por qué me había generado tan fuerte? Obviamente tiene que ver, claro, con Rodrigo, con la cercanía, con lo que pasa por fuera, en eso que decíamos antes, ¿no? En lo que es Rodrigo, no tanto por la película. ¿Y por qué son esos 3 momentos? Porque no tienen que ver tanto con lo que es el relato de la película. El primero de ellos es cuando se sube a tocar cuarteto por primera vez y se llena todo y la rompe. Que creo que, si no me equivoco, toca Amor Clasificado o Por Lo Que Yo Te Quiero. No recuerdo bien cuál de las 2 canciones.
No, porque Lo Que Yo Te Quiero no está en la película.
No, Amor Clasificado. Yo creo que era Amor Clasificado. Y yo le miro a mi novia al lado y le digo, ¿este chabón hizo eso? O sea, ¿vos te das cuenta que hizo eso? Y ahí es cuando empecé eso, lo dije. Este chabón murió, pero hizo eso. Digamos, nos dejó esto. Sí. Y ahí me generó. Segundo, creo que fue... No sé si la muerte del padre no me generó mucho. Hubo creo que el momento que lo saluda a todos los músicos antes de subirse al Luna Park, ese momento me generó también mucho dolor. Y
ese momento está bueno.
Está muy bien hecha esa escena.
Que funciona un poco como despedida
esa
también.
Despedida, porque aparte saluda a los músicos de Rodrigo, en serio, digamos. Aparecieron en la película los músicos de Rodrigo. Y creo que...
Como los de Gilda en Gilda.
Claro, bueno, eso pasó, digamos, y ese momento de despedida también me generó mucho dolor. Y el final. La muerte de Rodrigo.
Al final para mí es tremendo.
La escena es tremenda.
O sea, te golpea o no te golpea por obligación.
Voy a hacer una pregunta. ¿Soy el único que siente que la escena del auto está de más?
No.
Hay algo raro. Yo coincido que.
Yo siento que si vos hacías la escena del Luna Park y ya directamente enganchabas con eso, con lo de cuando se tira al público, vos cerrabas ahí.
Yo también pensé lo mismo.
¿Te ibas a los titulitos?
Sí.
Cierre, perfecto.
Es lo que hizo.
El auto. Sí. La escena del auto me pareció que es un poco de morbo al pedo. Sinceramente.
Sí, puede ser que haya algo de eso. Y es más, me sorprendió mucho porque en Gilda no se muestra la muerte de Gilda. La decisión es cortar antes en el micro.
Sí.
O sea, no, vos no ves el accidente nunca.
Sí.
Y me parece que es una buena decisión. Ahora, además, no sé si es necesario mostrarme. No, lo que sí voy a decir que el momento en que el nene empieza a gritar papá.
Muy morboso.
No, no, pero es fuerte.
Es un morbo. Es un morbo terrible.
No sé si es morbo,
Es fuertísimo.
No sé si es morbo.
Es fuertísimo.
A mí, te digo.
Es un poco de morbo. Sí,
yo no sé cómo hicieron esa escena.
No, yo tampoco.
No sé cómo la filmaron.
No puedo entender.
Me hizo muy mal esa escena. No sé, por eso te digo que no sé si me hizo mal. Porque realmente me hizo mal o porque me estaban obligando a que me sienta mal. Pero me hizo concha.
A mí esa escena para mí estuvo, sinceramente. Digo,
y también tengo un problema con que no sé si no hubiese cortado antes en el plano final en el que se tira al público, tipo Whiplash, que se va a tirar al público y corta y ya sabes que se va a tirar. Eso de mostrarlo crucificado en la gente es como...
Yo no sé si es tanto crucificado, sino como que siempre va a estar sobre o en la gente, en su público. O sea, siempre va a estar presente.
Oye, pero como un Cristo, ¿viste? Con los brazos abiertos, sí, el torso desnudo. Bueno, esa búsqueda, quiero decir, medio mesiánica en la imagen, que el plano es hermoso, ¿eh?
Sí, la decisión igual esta de incluir o no lo de la muerte, me parece que sí, tienen razón todo lo que está diciendo esto de que es un poco de morbo, pero también tendríamos...
Aparte porque todo el mundo sabe cómo
sí,
murió
pero
Rodrigo.
También podríamos analizar que es morbo mostrar otras cosas en otras películas y sin embargo si está bien ejecutada la escena... No me genera molestia, digamos. La escena me parece que está bien ejecutada,
pero,
está bien hecha. Más allá de que todos sepamos.
Pero una cosa es el morbo provocativo que te la puedo bancar en una película de terror. Me parece. El uso del morbo siempre va a ser polémico porque hay gente que le va a gustar y hay gente que
yo
no.
No sé si es morbo consciente, ¿eh? No sé si tampoco lo definiría como morbo. Siento que es una decisión que es debatible. Cada uno la va, me parece que es como es muy particular. Está mostrando un accidente del ídolo más grande o uno de los más grandes de Argentina en los últimos tiempos. Entonces quiero decir, todo el mundo es un accidente que todo el mundo lo conoció,
sí,
todo el mundo
que
sabe qué
es,
pasó.
Pero lo que hoy es, me parece que es muy golpe bajista en vano, como te digo, porque
no.
Me parece que sí, a mí
¿sabes
me
por qué? Porque no lo veo
a
Rodrigo
que...
ahí. Yo sé que murió Rodrigo, pero no me mostraron ningún cuerpo ni nada. Me mostraron al nene llorando.
Está bien, pero tenés una escena. Pero Gaby, no es la escena del choque y que se funde a negro y después vuelve como de a poco y vos ves el auto dado vuelta. ¿Ves las 40 vueltas que pega el auto? O sea, y lo va. Y, está bien, no lo terminás de ver muerto al pibe, pero vos ves cómo Patricia está con el pibe y cómo Rodrigo se está agitando por todo lado y por dentro del auto. O sea, no es que no lo muestran todo ensangrentado.
Es muy
que
particular.
Entrado,
o sea, no la puedo analizar tanto. No sé si puedo. Sí sé que es fuerte
es
la
que
escena.
Es lo que digo. No creo que... No hay nada que analizar. A mí lo que me pasa con eso me parece que viene con una escena que viene con esto de que veníamos hablando, que a mí, por lo menos en lo que me gustó, era como esta alusión con el boxeo, con la figura de Gatica, con eso. Y me parece que... Con ese cierre me parece que ya está. Y después, además, volviste a poner los títulos en negro, murió, tal. Lo hubieras puesto y nada más, en negro y se acabó. Como lo hizo, qué sé yo, hay películas que no necesariamente lo muestran la escena
sí,
de la muerte. Es como decir, vos, son elecciones que hace un director para cómo definir. A mí me parece que estuvo de más.
Sí, pero sí, no sé. No, para mí no, porque encima la escena está muy bien. A ver, y creo que la hace a la escena, Lorena sabiendo que iba a sacar ese jugo de la escena, más allá de lo que vos decís, Guido. Lo del nene, yo creo que no se ha visto nunca una cosa así. O sea, sí se ha visto,
no,
pero de esa manera no.
Creo que en eso sí, en eso lo que hace es un poco vestir un poco más al personaje de Patricia y a lo que hace en esa escena. No sé si habla tanto de Rodrigo. Lo escuché a Gonzalo decir que iban adelante y que pasó así como estaba en la película. Que ella se agacha para... Y estaba sin cinturón. Y que se agacha para proteger a Ramir. Eso es lo que escuché de él, ¿eh? Pero bueno, viste que hay 10.000 versiones de la vida de Rodrigo. Así que...
Yo igual en mi mente automáticamente volví a tener 10 años o 9 años.
Fuerte esa
y acordarme de cómo reaccioné la mañana después de ver eso, cuando la noche anterior me había ido a acostar viendo con mi viejo La Biblia de Calefón, el programa que estaba con Gizmur entrevistando a Rodrigo entre los invitados. Todo eso se me vino a la cabeza. Y fue muy difícil no emocionarme.
Todo el tiempo lo pueden...
Y otra cosa también. Me parece que termina siendo que termine como una figura media mierda, porque muestran como que el chabón... O sea, va, ya que sea verdad o no, digo, no critico eso. Pero no sé, me parece que también lo mismo, es como...
¿Pero por qué decís?
¿Qué sé yo? O sea, yo no me refiero a que no quiera ser, digo, siendo una biopic tiene que ir directo a cómo eran los hechos. Pero me parece que vos querés venir, o sea, es como que... No sé, pierde como un lineamiento en cómo quiere, en cómo está terminando esa película y de repente volver a esto de Rodrigo que le chupa un huevo todo y que se está peleando por un auto. Que muy probablemente fue así, ¿eh? No digo que no. Pero digo, me parece que vos venís contando algo en una escena anterior y es como volver para atrás. Y es como, o sea, yo entiendo que capaz la mina lo quiere mostrar como en esta inestabilidad que quiere poner de Rodrigo todo el tiempo, que está bien, mal, está bien, mal, está bien, mal. Pero bueno, a mí me parece como que... A mí al contrario, me pareció como que me la...
Te la bajó.
No sé, como esto... Sí, como que esto está de más. Con el otro cierre hubiera estado bien y me hubiera gustado ese cierre.
¿Podemos hablar de los actores? Porque la verdad que, a ver, ya dijimos lo que teníamos para decir. Rodrigo Romero no es actor, hizo lo mejor que pudo y la verdad que por momentos era Rodrigo, en escenario más que todo. Pero yo quiero hablar de Florencia Peña y Fernán Mirás, que para mí son dos puntos fuertes de la película.
Yo creo que sí. Y yo lo agregaría a Araoz.
Y Araoz también, en lo que actúa Araoz, porque aparte creo que... A ver, yo como cordobés, en esto que decíamos al comienzo del programa, del capítulo, esto de si ofende o no lo de los acentos, me parece que está muy bien manejado eso.
Está muy bien que, por ejemplo, el personaje de Betty no sea la Betty conocida. O sea, la estridencia de lo que conocemos todos. No me hable... parece que está bien que era claro, que no tenga el acento, viste, que ella tenía un acento recontra, cordobés.
Pero sin embargo es Betty, creo que la mejora, o lo hace.
Claro, la viste, para mí, hace un personaje un poco más complejo y la rodea de esa complejidad. Me gustó mucho la escena, por ejemplo, de que está con los ruleros y que le practica el beso. Esa escena es chiquitita. Y habla un montón del vínculo madre-hijo, sí, por ejemplo. Eso
me parece. Me encanta porque estamos diciendo que es Betty Olave y está acreditada como Mari.
Sí, y ninguno está... Si vieron los créditos, ninguno tiene el nombre real.
Exactamente, eso está...
O sea, no, sí, bueno, Patricia, pero sí, pero no, después dice madre de Rodrigo, padre de Rodrigo, hermano de Rodrigo.
Fernán Mirás igual le dicen oso, pero sabemos que Gonzalo, digamos.
Es Gonzalo, único. Sí.
Pero, me gustó mucho el personaje.
¿Quién dijo que está de acuerdo con su representación en la película?
Me encanta cómo está, Me encanta.
Eso, y Mirás tiene eso, ¿no? Porque tiene como esa cara de tipo serio, pero...
De que te puede cagar en cualquier momento,
tiene una escena. Pero tiene esa escena que a mí me gustó mucho, que es cuando Rodrigo canta Amor Clasificado y se larga a llorar.
En el Luna Park, cuando está en el Luna Park.
No, antes ya. Hay una escena que él lo mira al costado y ya se la
Hay una que está llorando en el Luna Park que también me hizo un
Y el abrazo mal. Cuando están en el. Cuando le dice como diciendo sos un loco. Cuando quiere.
No,
el...
Sí, cuando lo ve en el Luna Park como diciendo llegaste, pibe. Sí. Como lo ves a él pensando eso. Y esa escena está muy bien y él lo hace muy bien. Es muy difícil lo que hace ahí.
Sí. Fernán Mirás es un gran adaptador. Porque yo a Tango Ferol a banco. Me parece que.
No, es
más
que...
allá de eso, digo, creo que es un gran papel el que hace. Me parece que es uno de los que más
está ajustada a los tiempos de hace 30, 20 años con lo que eso conlleva. Muy limpia y, bueno, no importa. A mí tiene cosas raras que está con Feroz. Sí. Pero a él lo banco mucho. Sí,
No, pero digo él como actuación, se banca. Se banca mucho.
Sí,
creo él, que él...
Tiene esa particularidad en la cara que no dice nada, pero dice un montón. Cuando se emociona lo sentís el doble porque claramente antes no lo viste emocionado.
Yo no le tenía fe a Florencia Peña para el papel.
Yo la banco, Guido dice que no le gusta.
La banco muchísimo.
A mí no me gustó mucho. Es verdad que... a ver, debe haber una... Había ganas de hacerlo como un personaje muy muy caricaturesco en cierto aspecto, porque es así, digamos. Pero no me hay algo que no me terminó de convencer, porque yo sentía que era una versión más seria de Moni Argento. Digo, es un poco de eso igual.
Para mí es la peluca.
Puede ser la culpa de la peluca. Malena Sánchez me gustó mucho.
Está bien, como... Tiene eso de que es un personaje como una isla.
Sí, una isla, como esta cosa de intro... Era una piba que me transmitía, tipo, con la mirada cuando entra la madre y le dice no, vos lo querés cagar o qué sé yo, y esa cosa de...
Ah, esa escena está muy bien.
Y esto siempre como de peleándole hasta el final, y me encanta mucho igual el diálogo, tipo... Sí, me gustó mucho cuando Fernanda... como que es muy bueno el papel de Florencia Peña en los diálogos... de una forma de decirse, que son como estos diálogos bien entre dos personas, viste, como muy intimistas, que son, y los dos son arreglando en el pelo. Uno es cuando el que vos nombrás y el otro es cuando le dice, vos lo elegiste como ya lo conocías, como, así. Y está muy bien, digamos, porque
sí,
ahí
pero
de la
son
mina.
Como cosas aisladas también, viste, como que no están repitiendo o no están formando parte de un constructo, de algo más grande.
Es que me parece que sufre, el personaje de Florencia Peña sufre el mismo fin que el de Marisa Balli. Uh-huh. Como que son dos personajes que tienen como un potencial emocional fuertísimo que después quedan medio diluidos.
Sí.
Y para mí son dos personajes que lo anclan un montón a Rodrigo y hablan hablan más de Rodrigo que el mismo Rodrigo. Uh-huh. Y Patricia también es otro de esos personajes. Pero Patricia tiene su lugar. En cambio la madre y el personaje Jimena Barón para mí quedan ahí. No sé, eso sentí yo.
De la imagen, del sonido, o sea, desde lo visual, estético, hablamos un poco, pero creo que en algunas tomas, ¿viste? Tengo esa
a
forma
Lorena
de hablar.
A Lorena Muñoz le gusta mucho Scorsese. Mucho,
sí,
Scorsese.
Sí, tiene algo.
Yo veía la película y me acordaba mucho los planos secuencia de espalda. Ella, en mi opinión, no digo que estén mal, me parece que están perfectos, pero me parece que los usa demasiado. Usa mucho el tema de está bueno igual, o sea, digamos, lo usa justificado porque si te pones a pensar, por ejemplo, por eso digo que me parece que le gusta mucho Scorsese, lo pienso desde, no sé, los planos secuencia en Goodfellas, en un montón de películas que son como el pasillo, ¿viste? El pasillo como escena de plano secuencia y voy buscando.
Toro salvaje.
Toro salvaje. Nada, me parece que está bien. Me parece que...
Es que para mí es su forma de filmar. Necesitaba otro pulso la película. Y ella es muy correcta. O sea, para Gilda le caía como anillo al dedo esa estética. Para mí acá necesitaba más libertad de salvaje. No sé cómo decirlo. Y se ve... Igual, a ver, la factura técnica es impecable. ¿Qué se va a decir? Se ve muy bien, se escucha muy bien. Sobre todo eso me llamó mucho la atención. Se escucha muy bien.
Sí, la música en ese
espacio. Muy bien. Todo se escucha muy bien. Y nada, siento como esto, como que está en la misma paleta de colores que Gilda, usa el mismo criterio estético que Gilda, y me parece que se podía ir un poquito más. Pero nada, qué sé yo. Eso, la música incidental me gustó mucho también.
Sí, está buena la incidental. Es más, creo que al comienzo y al final está como más fuerte por el tema.
Represente.
Y quiero bancar, antes de cerrar, me gustó mucho, más allá de todo, los actores que hicieron de los músicos. Me parece que era como que le ponían cierta cuota de cosas.
Naturalidad.
Me pareció copado esto como de mantenerlos, porque... No sé, o sea, Rodrigo siempre sé que tocaba con sus músicos, pero también la cumbia y eso suele pasar de que los, digamos, el polaco no canta siempre con las mismas personas, digamos, es como muy rotativo. Me parece que está muy bueno.
Estás comparando al polaco con Rodrigo.
No estoy comparando al polaco, digo la movida tropical y cómo se maneja.
Rajá acá, polaco. ¿Quién te conoce?
Bueno, pero sí, esto de la hermandad, del compañerismo, de la unidad.
Sí, y me parece que te traen eso, como escenas, viste, como como son las bajadas a tierras, y ahí lo puedes ver a Rodrigo como más pibe de
lo meten siempre al hijo. ¿Ustedes lo vieron? La cantidad de planos que le dan al hijo.
Encima,
son increíbles. Pero tiene 15 planos mínimo.
Horrible la peluca.
Horrible la peluca, pero lo muestran todo el tiempo. Sí. Yo pensé que lo iban a dejar como un guiño que estaba ahí, pero no, lo muestran todo el tiempo.
Sí. Bueno, en definitiva, él fue el que dio el ok para que haga la película.
Exactamente.
Por eso tenés que aparecer eso empezar. Sí. Es como una devolución de favores. Pero bueno, me gustaría. En definitiva, la película, digamos, tiene sus pros, sus contras. Creo que mucho más contra que pro. Pero está muy arraigado Rodrigo como persona, en lo personal, en mí. Entonces es muy difícil que no me emocionara la película y que no me generara esto del por fuera, ¿no? Por eso le puse 4 estrellas en Letterboxd. No, pero básicamente es una sensación de lo que me generó en el momento. Fue una linda experiencia.
Igual el cine es eso, a ver.
Sí, exacto.
Después están los que sobreanalizan todo y te dicen que significa tal cosa y tal otra. Pero en realidad, si a vos te llega emocionalmente también, es válido. Recontra, válido.
Es más válido.
No hay nadie que te pueda decir
por eso.
Lo contrario.
Pero bueno, me gustaría terminar este podcast sobre Rodrigo hablando de la misma manera que lo hicimos en el último podcast sobre un personaje de biopic, podría decirse, musical, que fue eligiendo la canción preferida, como lo hicimos con Luis Miguel.
No me hagas esto.
Canción favorita de Rodrigo, Ernie.
Ay, no me hagas esto. No,
te maté.
Dame dos tiempos. Dale,
Guido, vos la tenés en tu cabeza ya.
Mirá, yo de chico me gustaba mucho. Mi vieja tenía el disco de Grandes Éxitos de Rodrigo. Me gustaba mucho de chico Un Largo Camino al Cielo.
Durísima.
Gran tema, durísimo, pero me gustaba mucho.
Y más después de lo que pasó.
Pero. Sí, pero. No sé, ayer fue como un revival a todas las canciones y.
Yo ya las tengo a los dos. Y voló para mí es porque fue quizá la primera que me vino a la mente.
No, esa sería de las que no.
Ay, me encanta y voló.
Es tremenda esa canción. Sí. Pero me quedo mucho con Amor Clasificado, Por Lo Que Yo Te Quiero. Me parece que son dos letras incluso increíbles. Tremendas. Y Fuego y Pasión.
Fuego y Pasión. Pasa, no puedo elegir una. No, o sea, me matás.
Es fuertísima. 8:40 me encanta.
8:40 es una cosa. Una locura.
O sea, la letra.
Y Yerba Mala, por favor.
Yerba Mala. Tremendo.
Yerba Mala. No sé, no puedo. Lo mejor del amor me parece una bestialidad. Soy cordobés. El arranque Soy Cordobés es increíble.
Sí, tremendo.
O cómo le digo. No puedo
es elegir. Muy difícil, muy difícil. Eso es lo que genera Rodrigo y lo que era él como artista para todos nosotros, que teníamos 9, 10, Guido un poquito menos, y sin embargo nos llegaba. Y nos siguen llegando.
Son todas canciones que son un 10. O sea,
yo no moví, ¿sabés lo que me dan ganas de bailar ahí en la butaca? Tremendo.
Yo movía el pie fuerte, ¿eh?
Sí.
Y cantaba, me cantaba todas las canciones.
Todas.
Sí, yo las cantabas todas.
Todas. Tienen que largar una versión sin galón.
Sí. Posta.
Te la tiro, Kuchevaski. Te la tiro. Mirá que te estoy dando para que haga más plata.
Yo no sé por qué, pero viendo esa película, no sé por qué dije, quiero la biopic de Papo. Sería muy jodido,
no,
muy difícil.
Polémica.
Sería como decirle de Cacho Castaño, como la de.
Muy, muy polémico. No sé cómo podría ser una.
El monstruo Sebastián.
Yo no te agarro ese proyecto ni en pedo. El monstruo. O sea, si me lo propone, no lo agarro ni en pedo.
Leo Mattioli, que muy va a tener difícil, su propia papo. Serie ahora.
Compraría
también.
Compraría y que muestren, o sea, que sea jugado, que no, que sea a la suerte, digamos.
Uh-huh. A mí me gustaría una de Sandro bien hecha.
También,
sí,
¿eh?
Sí, también.
Sí, pero tuvo su serie y no
tuvo
le fue.
Muy mal la serie, la verdad.
Malísima.
Hagan una
malísima.
Película. Capaz que si
Sandro se me dice algo mejor, por favor.
Si Lorena se pone las pilas, a lo mejor más adelante, qué sé yo. Le puede llegar a un proyecto. Creo que
Leo Mattioli va a venir prontísimo.
Prontísimo.
Y para mí hay que hacer una de.
Van a hacer serie.
De Pocho hay que hacer.
Leo Mattioli creo que iba a hacer serie en Netflix o algo así.
Sí, pero viste que son esas noticias medio de humo.
Sí.
¿Qué manos quedaría ahí?
Pocho la Pantera.
Pocho la Pantera.
También es jugador.
Pocho. No, pero Pocho tiene algo muy divertido. Podría ser una gran comedia. La película de Pocho. Porque empezó siendo un rockstar, un rockero.
Esto lo habíamos hablado en lo de Luis Miguel, creo.
Sí.
Bueno, Walter Olmos también, que fue después el paso siguiente.
Difícil.
Walter
Esa Olmos. Es una tragedia completa.
Sí, lo de Walter Olmos es fuerte.
No hay luz en esa historia, ¿cómo haces?
Uh-huh. Tremendo. Lo de Walter Olmos es tremendo también. Ojo que sería una buena idea. Pero bueno, así nos despedimos de este episodio. Un poco melancólicos, un poco tristes.
Ya llegó la música que puede.
Qué lindo tema. Yo cuando sonaba eso en la película. Yo le pasé muy bien en el cine.
¿El bajo de esa canción?
No, tremendo. Uf. Tremendo. Yo le pasé muy bien en el cine, chicos. ¿Qué quieres? Hacía mucho que no le pasaba bien así. Y sin ningún tipo de tapujo ni miedo, lo digo. Así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado, los que se quedaron hasta acá. Les pedimos que comenten en Twitter, en Facebook, en todos lados. Hablen de lo que significa Rodrigo para ustedes, de las cosas que dijimos en el episodio. Disienten, están de acuerdo.
Bueno. Y después digan si para ustedes, en cómo le digo, dice otra o otro.
Eso.
Fuerte, ¿eh? Para mí dice otra.
Fuerte.
Para mí dice otra, pero se confunde.
Ojo. Para mí dice otra.
Otra O y queda como otra.
Claro, tiene que ver con el tema de del canto. Pero bueno.
Pero si alguien quiere. Tengo un tío
que. Si tiene
¿qué?
Alguna teoría falopa sobre eso, también invéntelo.
Sí, por supuesto.
Como invéntelo que lo mejor del amor fue para Marik Zavalli o porque no sé otro.
Lo ponen
no sé,
en el 8:40. Momento de la película. Ah, qué justo.
Duro 8:40.
Miguel Conejito Alejandro.
8:40,
Miguel Conejito Alejandro también merece. Miguel Conejito Alejandro, no sé si lo conocen ustedes, ¿no?
No.
No.
Bueno. Fue el creador de En Septiembre Tú Fuiste Mía, básicamente. Está vivo hoy dedicándose al empresario y a lo político también acá en Río Cuarto. Así que
si
en algún momento quieren, también pueden tirar un proyecto para hacer.
Hacer una trilogía cordobesa. De la Sota, Rodrigo.
No, de la Sota.
No, fuerte. Termina el episodio acá, chicos. Así que bueno, vuelvan la próxima.
Que lo parió.
Chicos, gracias por participar de este episodio.
Adiós.
Gracias.
Nos vemos. Chao.
Chao.